Seba Flaita hace una columna sobre lo que entiende, ahora va a explicar por qué, un hito en Uruguay en tema de defensa de la competencia. También en parte de una política de largo plazo, esto que venimos hablando en No Toquen Nada, cuáles son, dónde están las políticas de largo plazo. Bueno, aquí en defensa de la competencia dice Seba que hay una y lo va a explicar a partir de los casos de Minerva, Marfrig, Bimbo y Pagnific.
Sí, tras los cambios de la ley de competencia del 2019, estas operaciones que presentaron estas empresas, Bimbo se quería merchear o fusionar con Pagnific y Minerva comprarle unos 3 frigoríficos a Marfrig. Estas operaciones entonces, a partir del cambio de la ley de 2019, estaban sujetas a la aprobación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, y la comisión tuvo que tomar la decisión de aceptar la adquisición, rechazarla, o podía aceptarla bajo algunas condiciones, finalmente denegó las dos.
Bien, casos que vos nos comentabas, y lo has hecho ya porque has hablado del tema al aire, son casos grandes, ¿no? Que requieren estudio, mucho laburo técnico.
Sí, había algún antecedente chiquito de un supermercado en Parque del Plata que fue denegada la adquisición. Obviamente es como las vacunas, ¿no? O sea, cuando uno tiene una vacuna, este es el caso el control de concentraciones, una vez no se agarra la enfermedad, ¿no? Entonces hay casos que no estaban, quizás porque estaba puesta la ley, pero de los primeros casos grandes que hay que analizar, que tienen mucho análisis económico y legal por detrás, son estos dos. En esencia, el trabajo aquí en toda fusión y adquisición, lo que hay que analizar son tres cosas. La primera es cuál es el mercado relevante para estas empresas, en el sentido de dónde estas empresas pueden ejercer poder de mercado. La segunda es cuál es el efecto de la fusión sobre los precios. La idea que uno tiene es que si las empresas pueden ejercer poder de mercado, van a tener un mejor trato para ellas y un peor trato para su contraparte. Van a subir los precios en caso de que estén vendiendo o van a bajar los precios en caso de que estén comprando. Y la tercera cosa es ver si hay ahorros para la sociedad. ¿Sí? Básicamente, si a partir de la fusión el proceso productivo es mucho más eficiente, entonces podemos decir, bueno, perdemos un poquito por el lado de precios, pero ganamos por eficiencia, igual dejamos que la fusión pase, ¿no? Entonces estas tres cosas son las cosas que hay que analizar. En esta columna no vamos a repasar todos los pormenores de cada caso, sería muy largo, son casos grandes. Es súper tentador para mí hacerlo, obviamente.
Interesado, es tu tema.
Claro, pero podría ser bastante aburrido. Entonces lo que vamos a hacer es como intentar mirar como algunas cosas que nos dejan estos casos que son relevantes para entender como el panorama general de este tema y qué cosas han cambiado, dónde hay continuidades y dónde hay cambios.
Bien, arrancamos por el pan y los bizcochos, por esta intentona de fusión de Bimbo y Pagnific.
Claro, Bimbo se quiere fusionar con Pagnific. Acá la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia entendió que el mercado relevante, esto es lo primero que decíamos que hay que determinar, que acá el mercado relevante era el mercado nacional, o sea, para todo el país, de pan industrial comercializado en el canal mayorista. Básicamente, pensar en Bimbo y Pagnific vendiéndole a los minoristas, vendiéndole al supermercado, vendiéndole a todas las personas que después le van a vender a los consumidores, ¿sí? Y acá incluían el pan de molde, francés, flauta, bollería, que son los bizcochos, y todas esas cosas. Y básicamente acá donde está el tema como controversial en este caso, o central en este caso, que como se define que el mercado central de análisis, donde va a haber problemas, es el mercado del canal mayorista, se excluyen a las panaderías que básicamente son minoristas, ¿sí? Entonces se dice Bimbo y Pagnific van a competir con otras empresas que hacen productos industrializados para venderle a los canales de venta, pero no están compitiendo directamente con las panaderías, ¿sí? Okay. ¿Por qué es relevante esto? Porque básicamente, como uno define el mercado relevante, es qué tan grande es el mercado y qué tan grande es la empresa que va a poder ejercer poder de mercado en ese mercado.
Si sacás el universo de las panaderías y el peso de Bimbo y Pagnific es mucho más chico si no lo tomás en cuenta.
Exactamente, ¿no? Cuando miramos el mercado, lo comparamos con otras empresas que están ahí, Pangiorno, Frigopan, no sé, que venden para Tata y Líder, la marca blanca esta, bueno, igual ya estaban concentrados, ¿no? Pero obviamente si le agregaras todas las panaderías o empezaras a expandirlo ese mercado, capaz que te termina que tiene un peso chico. Y cuando un actor tiene un peso muy chico, no puede ejercer el poder de mercado, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ahí hay un problema muy central.
O sea, no tendrían el 70% si vos metés las panaderías.
Exactamente.
Esa es la protesta y seguramente sea el recurso legal, por donde vayan Bimbo y Pagnific, decir, che, metan las panaderías para adentro porque competimos con las panaderías también y ahí capaz que tenemos el 40, el 35.
Exacto. Ese es como el tema ahí, digamos, y ahí va. Como vamos a ver, probablemente esto siga y vaya por ese lado, ¿no? Este caso en realidad es un caso mucho más tradicional de lo que es una fusión y adquisición en lo que es este mundo de defensa de la competencia.
Es medio de libro, así.
Es medio de libro, en algún sentido. La idea central es que Bimbo Pagnific iba a tener mucho más poder de mercado y por lo tanto cobrar más caro a los minoristas, ¿sí? A los distribuidores que después le van a vender a los minoristas. Entonces, acá hay un punto central también en la resolución que se asume, aunque no se discute o no se prueba en la resolución de la comisión, que este aumento del costo para los distribuidores y para los minoristas se iba a trasladar a los consumidores y eso lo iba a afectar a los consumidores negativamente, ¿sí? Esto está asumido, no está mostrado, digamos, pero es bastante coherente asumir de que si uno está en una cadena productiva y te suben los costos, digamos, uno lo va a tener que trasladar hacia adelante. Pero también puede dar lugar, vamos a ver después, a algún tema, ¿no? Finalmente, con este caso, que es bastante como tradicional, la empresa intentó ofrecer remedios para que la fusión se aprobara. La empresa ya vio, o sea, se la cita a conversar con la comisión le dice, mira, la cuestión no luce bien, y la empresa, o la empresa se entiende que la cuestión no está luciendo bien, entonces la empresa ofrece decir, bueno, te puedo hacer remedios, en vez de fusionar todo, te puedo vender esta parte, puedo hacer o comportamientos... o remedios conductuales que le dicen que es cómo se va a comportar una vez que se fusione, y la comisión los analizó, no unánimemente, ahí hubo una votación partida, dos comisionados dijeron que no y un comisionado dijo que sí, pero al final del día se entendió que los remedios no eran suficientes y la decisión final es denegar esta fusión absolutamente.
Bien,
¿sí? No puede pasar.
Bimbo Pagnific continuará, porque ya han dicho.
Puede ir al TCA.
Sí, de parte de las empresas que van a recurrir. Vamos a un caso muy sonado, porque el de Minerva y Marfrig tuvo voces políticas fuertes, entre ellas la del presidente de la República, que se expresó, ¿no?
Sí, y los candidatos presidenciales, digamos, sí, de la campaña. O sea, ahí hubo un caso muy fuerte, y es un caso que es mucho más novedoso en términos de defensa de la competencia. Dejemos por un momento estas cuestiones como del debate político y centrémonos solo en la cuestión de la economía de la defensa de la competencia. Este es un caso bastante más novedoso. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia aquí considera que la concentración planteada podría tener efectos en tres mercados, ¿no? Ellos miran y dicen, bueno, ¿cuál es el mercado relevante? Hay tres, dicen ellos, ¿no? El mercado de compraventa de ganado bovino con destino a faena, o sea, cuando los frigoríficos le compran las vaquitas a los productores ganaderos para después pasarlas por el frigorífico. Ajá. El mercado de compraventa de carne vacuna para el mercado doméstico y el mercado de compraventa de carne vacuna para el mercado internacional. Dice, hay dos mercados que están aguas abajo, diríamos, en economía, que son los de venta de carne, ¿no? Tanto para el consumidor doméstico como el internacional, la exportación. Y hay un mercado que está aguas arriba, que es básicamente cuando los frigoríficos le compran las vacas a los productores ganaderos, ¿sí? Y acá el mercado donde se centra la comisión es el mercado de ganado bovino para faena. Ahí es donde dice que va a haber problemas, ¿sí? Entonces, ahí... Aguas arriba, exactamente.
Entonces, en términos de oligopsonio y no de oligopolio, podríamos decirlo. Con un problema con quienes le venden el producto y no de consumidores.
Es ese tema, digamos, exactamente dicho así, es lo que es nuevo para nosotros, o entre comillas nuevo, dentro del marco de la defensa de la competencia en Uruguay, ¿sí? Porque la comisión mira y dice, bueno, si Minerva comprara estos tres frigoríficos de Marfrig, tendría una muy elevada cuota de mercado, ¿sí? Aproximadamente 45%, esto como la predicción, ¿no? Nunca se sabe exactamente cuánto va a ser, pero 45% en un mercado donde además, dicen ellos, no es fácil que haya un nuevo actor que entre, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, en realidad te haces grande acá, pero si fuera posible desafiar a esos que están en el mercado, entrar con otro frigorífico, tampoco habría tanto problema, el que piense que un frigorífico es bueno, que lo abra y punto. Ellos dicen, bueno, no es tan fácil hacer eso, y implican que hay como algunos problemas de barreras a la entrada. Y ellos dicen, bueno, también está el canal de la exportación de ganado en pie, básicamente si no le podés vender las vaquitas al frigorífico, vendéselas al exterior. Pero dicen, esto tampoco está funcionando muy bien, tiene restricciones, no es un buen sustituto de venderle las vacas a los frigoríficos, ¿sí? Entonces, juntando todos esos argumentos, la comisión deniega la fusión. Le dice a Minerva, usted no puede comprar estos tres frigoríficos de Marfrig, ¿sí? Y acá central lo que decíamos recién, la comisión no muestra que la fusión daña a los consumidores domésticos, ¿sí? Sino que el daño se produce aguas arriba, o sea que los productores de ganado bovino que recibirían precios más bajos si pasa esta fusión, o sea, si esta fusión se hubiera aprobado, y ahí básicamente no se discute ni se prueba que los daños a los productores estén ligados a cambios para los consumidores. Alguien podría decirlo, sí, pasa, digamos. Si mañana yo tengo a los ganaderos, les empiezo a pagar menos por el ganado, bueno, eventualmente los ganaderos van a empezar a invertir menos, van a haber menos cambio tecnológico en el agro, eventualmente el consumidor se podría ver perjudicado. La comisión no va por ahí.
No, también en ese mundo de las hipótesis lineales se podría pensar que si los frigoríficos le pagan menos a los ganaderos, eso podría llegar, es idílico totalmente, va a trasladar a precio y ser un beneficio para los consumidores que podrían comprar más barato. Obviamente es un razonamiento demasiado sencillo para la complejidad del negocio.
Exacto. Todos esos, digamos, que es como, esto es bien lo relevante, ¿no? La comisión podría haber tirado de alguna de estas líneas para intentar llegar a probar que hay algún tipo de daño o ventaja a los consumidores. Sin embargo, no lo hace. Se para en la interpretación del mercado aguas arriba. Y esto es lo novedoso, ¿sí? Porque recuerden que hace un tiempo, cuando hablábamos en No Toque Nada de esta fusión, decíamos, hay como dos interpretaciones en la ley. Quizás porque el legislador lo quiso hacer así, quizás porque el legislador se le pasó, digamos, o lo que sea. Pero cuando uno lee el artículo 1 de la ley, parece como bien centrado en los consumidores. Dice, el objeto, el bien de cautela, dirían, el bien a cautelar, dirían los abogados, es el consumidor, presente y futuro. Pero cuando uno lee el artículo 9 de la ley, dice que se vela por la competencia en los mercados. Entonces aquí la interpretación...
Se paró en el 9, la Comisión de Defensa de la Competencia.
Exactamente, la interpretación en algún sentido que hace la Comisión es basada en el 9, decir, vamos a mirar aguas abajo y vamos a mirar aguas arriba, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que alguna vez hablamos de esto también en el caso de los libros en Estados Unidos, cuando había una función de Penguin con alguna otra empresa, y decíamos, lo que en Estados Unidos está pasando es que se están fijando de que a los autores, Penguin tendría mucho poder... oligopsónico para poder apretarlos y pagarles menos.
El punto... Ahí los ganaderos serían los creadores de literatura.
Exactamente, ahí los ganaderos serían los creadores de literatura.
Mira, acá te invita también la Comisión de Defensa de la Competencia, del que ya has hablado varias veces, muchas, y te has expresado, Seba, es que ponerse a averiguar o a suponer con la hipótesis si los frigoríficos después se pueden unir o vender más caro, más barato a los consumidores, se meterían en un terreno donde ya nos damos de frente con una realidad, que es que los frigoríficos sí se unen todo el tiempo para vender más caro o más barato, para subir precios o bajar precios, y lo anuncian.
Sí, es un mercado que tiene como otras complicaciones.
Se meterían en un lío que es que nos pegamos de frente con algo que todo el tiempo nos hace. No fueron a analizar eso.
Y es lo que hace muy, muy gris y endeble el razonamiento de que si los frigoríficos compran el ganado más barato, van a terminar trasladando precios más baratos al público.
No lo han hecho hasta ahora. Sobre todo también en un mercado, ojo, o sea, el precio de la carne fluctúa, pero es un mercado, recordemos, donde la mayor parte va para la exportación.
Sí, claro.
Entonces, al final del día, digamos, Uruguay no es el productor menos eficiente de carne del mundo, y la carne es un commodity en el mundo en algún sentido. Entonces el precio internacional de la carne no lo fija mucho Uruguay, se mueve un poco de manera independiente, y Uruguay tiene como, creo que es entre un 20 y un 25% de importaciones de carne. Uno a veces no se da cuenta, pero cuando va a una carnicería hay un montón de carne importada que también arbitra en el precio. Entonces ahí hay como un tema que cuando uno analiza el mercado, para mí, en mi opinión, si uno analizara el mercado local, doméstico de la carne, yo no sé si esta fusión tendría efectos sobre eso, ¿no? Bien. Ahora, cuando uno mira aguas arriba, es claro de que Minerva, que tiene esta operación, es una operación en todo el continente, digamos, estaba comprando frigoríficos, y viene por un motivo, probablemente mi interpretación es que viene por un motivo de que Marfrig hizo un par de negocios complicados, quedó descalzado financieramente y tuvo que salir a liquidar algunos activos. Me parece que ese es como el origen, que no tiene mucho que ver con Uruguay. Ahora, dicho esto, cuando uno es muy grande en un mercado y tiene capacidad de tirar los precios para abajo, es muy difícil que no lo haga, ¿no?
Bien, bueno, dos casos grandes, distintos, pero de multinacionales en ambos casos, en distintos sectores, que tendrán nuevos capítulos seguramente, pues ya lo han anunciado, van a recurrir, ¿no?
Como decías vos, el caso de Bimbo, por ejemplo, es muy controversial el tema de las panaderías. Me parece que se va a recurrir, va a ir por ahí.
El mercado es un poquito más grande. El mercado relevante más grande, dice Bimbo, las panaderías también. Bueno, y en el caso de Minerva veremos.
Y en el caso de Minerva yo creo que va a ir por este tema del artículo 9. No creo que acá hay un tema de decir, bueno, ¿cuál es el bien a tutelar? Vos me estás parando esto. Que obviamente, como se ha escuchado por ahí, ¿no? Es una limitación al derecho de propiedad, ¿no? Uno está vendiendo algo, se lo están limitando. Entonces va a decir, bueno, que esa limitación al derecho de propiedad tiene que estar basado en una ley de interés general, digamos. Porque también el derecho de propiedad tiene un rango alto legalmente. Entonces va a decir, bueno, mostrame una ley de interés general y vamos a discutir, me parece, o yo, por ejemplo, si tuviera que ir por la defensa de Minerva, iría por ese lado. Vamos a discutir qué bien tutela la ley para que vos me puedas cercenar el derecho de propiedad.
Bien, ¿qué nos dejan estos casos, por lo menos en titulares, Eva, de los que has hablado bastante, ¿no? Sobre todo el de Minerva.
Sí, digamos, pensemos en al menos cuatro conclusiones importantes sobre este caso, ¿no? En primer lugar, lo que decíamos hace un ratito, esto es parte, digamos, primero que nada hay que reconocer el trabajo de la Comisión, creo que tomó muy en serio estos casos, más allá de lo que pase ahora y los capítulos que vendrán, creo que hay que reconocer el trabajo de la Comisión y también reconocer el hecho de que esto es como una política de largo plazo. Si esto comenzó, como decíamos, a principios de los 2000 con el gobierno de Valle, que empezó a meter este tema, el Frente Amplio hizo la ley de competencia en el 2007, que no tenía el control de adquisiciones y fusiones, pero se agregó en el 2019, y ahora el gobierno de Partido Nacional, con la coalición, avanza denegando estos primeros casos. Entonces aquí se está como construyendo de a poco, como en todos los países que ha pasado, nosotros arrancamos tarde, pero se va construyendo de a poco una institucionalidad de defensa de la competencia. En segundo lugar, decimos, bueno, la Comisión trabajó mucho, con escasos recursos materiales, técnicos, con escasas capacidades internas, son casos de muy alto nivel, ¿no? También
Y vale decir que como en otras historias que se dan con multinacionales, las multinacionales contratan consultorías de primer nivel por cientos de miles de dólares y contra eso tiene que lidiar la comisión en el día a día jurídico, ¿no?
Absolutamente. Acá estamos pensando en una simetría enorme y estos casos son casos, bueno, ojalá, digamos, el caso de los ganaderos, que logró movilizar mucho, sea un buen caso como para pensar de que es una agencia importante. La Comisión de Defensa de la Competencia es una parte importante de la institucionalidad uruguaya y precisa más recursos porque del otro lado, como decís vos, Joel, hay una simetría enorme, los privados invierten, contratan consultorías de cientos de miles de dólares y la comisión tiene que responder a esto con pocos recursos, ¿no? Esto nos dice, todavía nos resalta más el trabajo que hizo la comisión, pero también nos dice, bueno, es un tema importante de institucionalidad, estamos dejando un flanco, vamos a ver cuánto tiempo la comisión puede hacerlo así.
Y es un tema de recursos, está el tema autonomía también.
El tercer punto yo creo que es central, es el tema de autonomía, ¿no? Si bien este caso está basado en informes técnicos y si bien una cosita que sería buena es que rápidamente estuvieran los informes económicos disponibles. Tenemos las resoluciones, pero todavía en la página no encontramos los informes económicos, entonces nos gustaría a los que somos en el tema poder mirarlos. Y yo creo que esto fue un trabajo muy serio de la comisión. Igual las presiones, obviamente, estaban ahí,
digamos. Del presidente, del candidato Yamandú Orsi, por ejemplo, del
Orsi,
Frente Amplio.
Delgado, el presidente
Delgado. Delgado, o sea, Orsi, la calle, ahí tenés un triángulo de presión que iba para el mismo lado.
No es fácil encontrar nivel más alto para la presión en
ese
país.
Exacto, ¿no? Digamos, el presidente actual y probablemente las personas, algunos
sí, de los. Sí, Delfín y uno de los candidatos principales que tiene la oposición. Sí,
entonces, en ese marco, es claro que la Comisión de Defensa de Competencia tiene que salir de la órbita del y tener otro estatus, lo hemos hablado miles de veces, pero bueno. Y la última conclusión es que el caso Minerva representa un ejemplo claro de la interpretación de la comisión de cómo deben analizarse las fusiones, ¿no? Uno puede hacer estas cosas, decir, bueno, ahora cambio la interpretación de la ley, pero a partir de ahora va a tener que ser consistente con esto, ¿no? Entonces, a partir de ahora, las fusiones y adquisiciones van a tener que mirar los mercados relevantes aguas abajo hacia el consumidor, pero para ser consistente van a tener que empezar a mirar también o mirar más de cerca los mercados aguas arriba, ¿sí? Que son estos mercados de proveedores, como el de venta de ganado, o por ejemplo el mercado de trabajo, ¿sí? O sea que en todo el mundo ha habido como estas cuestiones, incluso de denegar algunas fusiones, porque las empresas que se fusionan serían muy grandes contratando trabajadores y bajarían los salarios. Entonces esto abre ahora un conjunto de interpretaciones relevantes. Por ejemplo, esto abre la puerta, para ponerlo bien claro, esto abre la puerta a que en el caso de una fusión o adquisición de dos cadenas de supermercado, puedan definirse como mercados relevantes los de compraventa mayorista de los productos de almacén o de los otros productos que venden los supermercados, y se tenga, o se podría, digamos, si fuera el caso, o se tendría que considerar denegar la fusión porque hay poder de mercado en el mercado de compra, ¿sí? Porque esta
eso
gente,
no se hizo hasta ahora.
Eso hasta ahora, digamos, esta interpretación del artículo 9 no se había utilizado. Con el caso de Marfrig me parece que es muy clara y en algún sentido nos ata las manos para el futuro.
No toquen nada.
Acá dice el Super de Paquel Plata, el que hacía referencia a Sebas, que justo terminó hablando de supermercados. Al final se vendió, alguna vuelta le encontraron. Sí, la vuelta que le encontraron que no era el mismo comprador, no sé quién fue.
Claro. Sí, obviamente, de vuelta, ¿no? La ley de defensa de la competencia, en estos casos, limita el derecho de propiedad, pero obviamente tiene que estar basado en una consideración de interés general, ¿no? Porque es un principio de nuestra legislación.
Sí, no es una prohibición de vender el supermercado, es una prohibición de vendérselo a una empresa que tendría un poder de mercado muy importante.
Exactamente, bajo determinadas condiciones.
Esto último que decía Sebas, yo me imagino que si decimos que vengan a la puerta acá proveedores que quieren reclamar porque los supermercados cuando se fusionan le achatan todos los precios, ¿no? Bueno, de la Cámara de Industria de Alimentos el primero, pero podríamos tener una larga fila de gente que dice ahí, si van a ir aguas arriba. A nosotros hace años que las fusiones de los supermercados nos complican la vida como proveedores, ¿no? Siendo exacto, aguas arriba, estoy hablando de una industria chica que hay en Uruguay, pero hay varias.
Claro, ahí el tema es básicamente, ahí la comisión dirá,
pero
bueno,
no somos ganaderos, deben decir ellos.
Yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno que obviamente el lobby o la capacidad de presión o de poner temas en agenda es distinto sector por sector. La otra cosa es que obviamente también la significación económica que tiene cada uno de los sectores es distinta, ¿no? La producción, yo que sé, de harina de maíz o esas cuestiones.
No, acá estamos hablando del principal producto de exportación de Uruguay de la historia. Ahora estará disputado por las celulosas si lo miramos con zona franca, pero estamos hablando del principal producto y de la principal actividad en términos de presencia geográfica en el país si lo medimos por hectáreas.
Bien, acá dice, me parece difícil que los vecinos de las panaderías de pan de horno a leña como la mía prefieran comer únicamente pan industrial. Pero no es lo que se decía, me parece, Elena. Lo que se decía de parte de Bimbo y Magnifique es amplíen el mercado relevante porque las panaderías también compiten con nosotros. De hecho, vos estás compitiendo, lo decís.
Claro, no. La preocupación que uno tiene que tener es decir, cuando el consumidor está pensando en comer el producto pan, ¿dónde lo compra, no? Entonces, si uno considera de que ahí está compitiendo el supermercado con la panadería, Bimbo queda por fuera. Ahora, si uno considera que el consumidor realmente está pensando entre Bimbo y el bizcocho artesanal, entonces ahí Bimbo quedaría compitiendo directamente, ¿no? Es una diferencia sutil, pero esa diferencia sutil te puede agrandar el mercado bastante. Y de vuelta, si el mercado es muy grande, cualquier actor es chiquito. Y si el actor es chiquito, no puede ejercer poder de mercado.
De hecho, perdón, de hecho, si uno mira los productos que ofrecen Bimbo o Panifico, ese tipo de cosas, se han ido adaptando, corriendo, a tratar de ofrecer algo que se parezca a lo que venden las panaderías artesanales o ahora las nuevas panaderías, digamos, ¿no? Sus productos han dejado de ser lo que eran en hace unos años.
Yo supongo que eran en esa comedia. Buen día, la comisión no podría haber tomado acciones cuando AmBev compró todas las cervezas uruguayas. Yo no recuerdo, esto fue
principio. Es anterior a la ley.
Recordemos, ¿no? El marco está en el 2019, digamos, empieza la ley, se empieza a aplicar a partir del 2020, de hecho, porque fue toda la ley de moral. Y esto fue mucho antes.
Siglo, casi.
Hay un caso que es interesante, ¿no? Que siempre discutimos el tema de la pasta de dientes. En Uruguay había un productor de pasta de dientes que era Pico Jenner, una empresa, y Colgate, digamos, que es la que siempre está como bajo la lupa cuando se piensa en los precios de estos productos, lo compró, digamos. Y esto lo compró. Yo, de hecho, había escrito en su momento un artículo mostrando de que cuando uno agarraba bases de datos disponibles públicas, el precio de la pasta de dientes Colgate de 90 gramos había subido después del merger, después de la fusión de adquisición, que es justamente lo que uno intenta evitar. Lo que pasa es que todo eso pasó antes de que la ley permitiera tomar acciones sobre esto.
Sí, no es ilegal si no hay una ley que lo impida, ¿no? Eso es medio de perogrullo, pero vale la pena decirlo. Sí, de hecho, se analizó lo de las pastas de dientes por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia. Un estudio, ahí parece que había un
medidas monopolio. Preparatorias.
En su momento, lo que hacen es como mirar un poco los márgenes de los supermercados, en realidad. Y, o sea, básicamente veían cuál era el precio de importación de la pasta de dientes y cuál era el precio de consumidor final, y encontraban que el problema la conclusión era que no eran los márgenes de los supermercados en aquel momento. Es un tema interesante de que me parece que, y esto lo decimos siempre, pero claro, esto vuelve al punto anterior. La Comisión tiene muy pocos recursos. La Comisión legalmente puede estudiar mercados por moto propio. La Comisión puede decir, yo creo que hay un problema en este mercado y tengo
farmacia,
que analizarlo.
Por ejemplo, nos dicen acá.
Por ejemplo, podrían hacer eso. Lo que pasa es que obviamente una Comisión que tiene muy pocos recursos, que le caen estos casos gigantes, hace muy buen trabajo con estos casos, en el sentido de que se lo toma en serio, evalúa, pero no todo, o sea, no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, con recursos muy limitados, sin capacidad, otra cosa que decíamos recién, ¿no? Cuando los casos vienen, contratan un montón de consultores en una industria que es grande, o sea, de consultoría. La Comisión hasta ahora no ha podido contratar consultores. Creo que casos muy puntuales, hace muchos años, contrató consultores, pero hasta ahora lo hace todo con recursos internos. Y para que la gente se haga una idea, estamos hablando de 3 comisionados, y yo supongo, no tengo la cifra ahora, pero supongo que serán 5 personas más trabajando. Y cuando uno agarra la resolución de Minerva y Marfrig, lista la cantidad de consultores que trabajan y es mucho más grande, ¿no? Sí,
aparece al principio. Si la quieren ver, no tienen que buscar demasiado.
Muy clara la explicación, dice Andrés, elogiando la columna de Seba, pero dice, ahora nadie me va a convencer que esto no salió porque la fusión le tocaba el bolsillo a los ganaderos. Dice Andrés de Lagomar, que firma como a vos te gusta, Ricardo.
Sí, dar lugar.
Ubicación geográfica.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.